Bueno, ya estamos en la semana número 22 del tiempo ordinario. La palabra de Dios sigue exhortándonos a todos nosotros para trabajar, para creer y para convertirnos, para poder alcanzar los bienes prometidos. La mayoría de las cosas en nuestra vida exigen un protocolo para lograrlo. El dinero viene como resultado de un trabajo consistente, disciplinado. La salud es también un producto que se obtiene en la medida que se vive sin romper un equilibrio de alimentación, de ejercicio. Una familia se mantiene unida en la medida que hace todo lo posible y lo necesario para mantenerse. Es decir, los buenos resultados que vemos en el mundo, en la vida, en las familias, en los trabajos, en la salud, son resultado de hacer las cosas bien. Difícilmente pudiéramos atribuirle a la casualidad que algo esté bien. O sea, somos responsables de los resultados en función de lo que hacemos. Nuestra vida espiritual también tiene que entrar en esa tónica, tiene que cumplir de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, para que vivamos bien. O sea, tenemos que aprender a vivir lo que Dios quiere, a hacer su voluntad. Si haciendo su voluntad, lo que sea que acontezca en nuestra vida siempre va a ser para nuestro bien. Un deportista puede falsearse, puede tener un tirón en un músculo mientras está en un entrenamiento. Es parte normal de un entrenamiento que te pueda pasar un acontecimiento de ese tipo. Sin embargo, el deportista se rehabilita y vuelve a operar y vuelve a funcionar y sabe que esas cosas pueden suceder como parte natural de la masa muscular expuesta a un esfuerzo. En la vida espiritual también nos vemos sometidos a muchas caídas. Entramos en escenarios donde no esperábamos sufrir, donde creíamos que en la medida en la que nos acercábamos a Dios todo iba a ir muy bien. Sin embargo, hay muchas cosas que se tienen que depurar de nuestra vida. Y recordemos que vivimos en una sociedad donde no vivimos en una sociedad cristianizada. No vivimos bajo costumbres que busquen hacer la voluntad de Dios. Nuestra sociedad consumista, enredosa, pervertida, es una sociedad que se ha dejado permear por muchas cosas que la destruyen. Y tenemos que tener mucha conciencia de eso, porque si no, entonces creemos que estamos pisando terrenos que son adecuados para la vida cristiana. Y ustedes y yo sabemos que muchas veces ese ambiente es verdaderamente hostil allá afuera. A pesar de que en una sociedad como la nuestra, en nuestra ciudad, en nuestro estado, nuestro país, es mucho más factible vivir la vida cristiana que en la mayoría de muchas ciudades en Estados Unidos, donde cada vez es más rara la población o más diezmada la población que es creyente. Entonces, aprovechemos el día de hoy y la oportunidad de escuchar palabra de Dios que se constituya en un ingrediente de nuestro caminar cotidiano para que nuestro proceso de conversión cada día sea más acentuado. Recordemos que nuestra vida depende fundamentalmente de lo que hoy vivamos. Dice la Escritura que si un hombre vivió bien toda su vida, pero al final de su vida se corrompe, difícilmente los resultados se podrán aquilatar. El cristianismo es la única, si lo queremos ver así, la única disciplina, la única forma de vivir, donde el premio no es al principio, sino al final. La conversión es una extraordinaria medida para iniciar un camino, pero lo que verdaderamente se premia es la perseverancia. Entonces aquí vale la pena que cada uno de nosotros cheque si en algo de los mandamientos, si en algo de la voluntad de Dios, no estamos perseverando. Porque a veces cuando nos vamos haciendo adultos, pensamos que aquellas cosas que nos obligaban de niño ya no son tan importantes. De niño fueron todo un código de disciplina que tenías que cumplir. Pero llegas a una vida adulta y dices tú, ya soy adulto, yo me puedo dar estos permisos. Los pecados veniales, por ejemplo, los que no son muy graves, pero solamente por ser pecados sí son graves, ¿verdad? Son parte de esa permisividad que nos damos ahora que nos creemos adultos. Y eso no se vale, pues. Técnicamente tenemos que entender que todo acto de desprecio a Dios es pecado y va en contra nuestra. Y yo creo que ya es momento que reconozcamos en nuestra vida que en la medida en la que vivamos más radicalmente la bendición de Dios, cosecharemos bendiciones, ¿verdad? Vamos a escuchar el texto de la palabra del día de ayer que se proclamó en Lucas capítulo 14 y vamos a ver cómo esto podemos meterlo dentro de nuestro ámbito de nuestra vida.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor.
¿Quién ha hecho alguna vez una cena de este tipo? Puede sonar medio romántica, ¿verdad? Tratar de pronto hacer una cena y llenar tu casa de gente así. Pero no nos vayamos al extremo en un momento dado, que sí lo hay. Es mucho más sencillo. Hemos visto mucha gente que lleva la cena a esas personas. Y puede ser mucho más adecuado, mucho más centrado, mucho más cabal. Llegar a esos lugares, a veces estaciones del ferrocarril, algunos callejones, algunas plazas, y llegas con toda una serie de logística de cena y repartes, y están en su hábitat y compartes un momento con ellos afuera de los hospitales, cosas de ese tipo. Pero ¿quién alguna vez ha hecho una cena con una suegra lisiada o con un tío cojo, ¿verdad? O sea, con una serie de discapacidades que no han permitido que le vaya bien en la relación con la familia, donde no hay maneras de que estas cosas fraguen bien, y sin embargo, pese a que esa relación está en tela de juicio, tú invitas a ese hermano con el que no hay relación, a esa familia que está dividida, peleada, a ese trato con aquellos parientes que ya no convives, o aquel grupo de amigos que antes se reunía y ahora no se puede. Vamos entrando en esa nueva línea de lo que Jesús propone. Jesús no está encerrado en un salón de clases. Jesús no tiene sentado a sus discípulos en mesabancos ni en sillas. Va caminando, y conforme lo que va sucediendo en la vida, conforme a los acontecimientos naturales de la vida, va dando la enseñanza de cómo vivir. Y acuérdense que no es una propuesta más la que Jesús tiene de cómo debemos de vivir. Es la propuesta de la voluntad del Padre. O sea, Jesús está educando, enseñando, entrenando, capacitando a sus discípulos para que vivan como Dios manda. Era una frase antigua esa, ¿se acuerdan de esa? En otros tiempos. ¿Cómo te portas? Como Dios manda. Bien, es lo más ambiguo que puede ser ahorita. Es una subjetividad completa, ¿verdad? ¿Cómo que bien? A ver, ¿qué no hiciste esto, esto y esto el otro día? Eso no está bien, ¿verdad? Como Dios manda, es decir, de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios. Jesús va a proponer en la práctica una forma de ver lo que está sucediendo. Y hay una cosa curiosa, porque no solamente Jesús está en una óptica diferente. Imagínense ustedes, hace unos años no se usaba que cuando fueras a una boda te asignaran un lugar. No sé si ahora les ha tocado ir a alguna boda y te reciben a la entrada y te dicen su nombre, ¿verdad? Pase a la mesa 18, vámonos para allá. y ya, te guste o no te guste con quién te sentaron, pero tuviste desde muchos puntos de vista la certidumbre de saber que tenías un lugar y que no ibas a andar caminando por las mesas a ver si encontrabas un lugar donde sentarse. Antes era una rebatinga, ¿verdad? La gente no escuchaba ni se esperaba la bendición del Padre, salían corriendo a tomar mesa porque nos dejan volando, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo esto mismo pasa. Hay una cena de fariseos, digamos que es el grupo político de la época, el grupo que tiene el poder, y todo el mundo está en la rebatinga de los asientos. No se voltea ni a ver a los ojos a nadie. Aquí lo importante es dónde te vas a sentar. Ahí viene el candidato. Ahí viene la casa de los jefes de los fariseos. Y Jesús está parado. Jesús no tiene prisa. Pero quiero que me contesten, ¿de qué es lo que no tiene prisa Jesús? ¿Qué es lo que a Jesús no le apura? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Mira, tres buenas ideas, pero no son esas. ¿Qué es lo que a Jesús no le apura? ¿Cómo?
Un lugar.
¿Un lugar? A Jesús no le apura encontrar un lugar, porque Él tiene un lugar. Cuando alguien llega y es el dueño de la casa, aunque no lo conozca nadie, no llega apurado para ver dónde se va a sentar. Él hasta puede disfrutar dónde están sentados, va viendo. Algunos lo van a ir reconociendo hasta que digan, ya llegó el jefe. Pásale y siéntate. Jesús hace esa enseñanza. Ve la rebatinga de los lugares que hay en todos lados. Mientras que por otro lado hay otra óptica. Dice la Escritura, no sé si lo leyeron por ahí, pero dice la Escritura que estaban los fariseos muy atentos, porque estos estaban espiándolo. Y fíjense qué diferente observar, qué diferente participar, qué diferente estar atento a los demás, y qué diferente es espiar. ¿Qué es espiar? ¿Qué genera esa óptica? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando tú espías a alguien?
Estamos
escondidos. Ok, que no muestras tu rostro, está bien. Estás haciendo algo que nadie se dé cuenta. ¿Qué más? ¿Qué objeto tiene espiar a alguien?
Hay morbo.
¿Hay morbo?
Detectar algo malo.
¿Estás cazando que haga algo malo? ¿Qué otro objeto tiene espiar? Pero si yo estoy en esa actitud con alguien, ¿a qué quiero llegar fundamentalmente? Al final. ¿Qué provecho?
Pues, delatarle algo.
¿Perdón?
Delatarle algo.
Y finalmente quiero encontrar la causa de lo que yo pienso de esa persona para desacreditarlo. Si yo lo espío, es con el fin de descubrirle algo que yo de antemano estoy pensando. ¿Qué pensaban los fariseos de Jesús?
Que era un farsante.
Pero díganme las palabras que la Sagrada Escritura utiliza. ¿Qué le dijeron a Jesús los fariseos? ¿Qué pensaban de él? No dice, decía, no. Un comelón. Un borracho. Eso sí le dijeron. ¿Qué más? Le dijeron cosas más fuertes que esas.
Mentiroso.
Que comía con puros, que se juntaba con puros pecadores, con prostitutas y mentiroso. Con publicanos. Mentiroso.
Sí, porque decía que era mentira lo que decía el hijo de Dios.
Estaba endemoniado.
Muy bien, que estaba endemoniado, le dijeron. Fíjense, y no nomás que estaba endemoniado, que tenía vínculos con el jefe, con el príncipe de los demonios. Eso le decían a Jesús los que lo están espiando. Lo están espiando para comprobar si eso que dicen de él es cierto. Pero Jesús no entra en ningún juego de la vulnerabilidad de nadie. Ese es un hombre sin doblez. Eso es ser auténtico. No caminar al ritmo que caminan los demás. Tú puedes caminar al ritmo que los demás caminan. Hay gente que si te le quedas viendo cambia su paso. ¿No te ha pasado? Están todos sentados en una reunión y ahí viene el fulanito o la fulanita, ¿verdad? y todo el mundo se le está quedando viendo y el paso o apuras o te luces, ¿verdad? Pero hay varias formas, porque cuando nosotros vemos a una persona, indiscutiblemente que le ejercemos una presión. ¿Qué presión le ejercen a Jesús los que lo ven? Tuve miedo que fueran a decir algo diferente. Muy bien. No le ejercen ninguna, porque Jesús ya tiene su lugar. Jesús donde está, está bien. Jesús donde está, tiene que estar. Punto. ¿Qué es lo que hacen los demás? ¿Qué anhelan los demás? Donde una reunión es un ejemplo, y que también es un ejemplo de nuestra propia vida. ¿Qué anhelan los fariseos?
En los primeros lugares.
Muy bien. Levante la mano el que anhela eso en su vida. ¿Qué otro fariseo? Ahí van apareciendo poco a poco. Les lleva tiempo, ¿verdad? Anhelar los primeros lugares es un acto de fariseísmo. ¿Por qué? ¿Cuál es la fragilidad? ¿Cuáles son los peligros a los que te expone? Jesús los va a proponer. Anhelar los primeros lugares.
Que llegue otro más importante que tú.
Ok, y tradúceme eso. ¿Qué significa eso? Que llegue alguien más importante que tú. ¿Qué significa? Si llega alguien más importante que tú y tú tienes ese lugar, ¿quién es el usurpador? Entonces, ¿es posible que nosotros juguemos en la vida un papel que usurpe el de otro? Estás con la mujer que no debes, con el hombre que no debes, estás haciendo el papel que no te corresponde, estás en el lugar donde... ¿Estás o no estás? Estás usurpando. O sea, te estás dando tú una importancia que no tienes. Fíjate bien. Esa es la actitud de la soberbia. La actitud de aquel que rivaliza con Dios y dice, no serviré. Yo no voy a hacer tus planes. Yo no voy a jalar contigo. Hasta que viene la batalla celestial y el arcángel San Miguel le dice, ¿y quién como Dios? O sea, ¿cómo es posible que tú pretendas ocupar el lugar de Dios? Y tú que creías que te encumbrabas a los altos de los montes, fuiste precipitado y caíste a lo más profundo del abismo. Cada vez que nosotros usurpamos un lugar que no nos corresponde, nos exponemos a ser desplazados. La soberbia no nos da un lugar, nos quita el lugar. La humildad es la que nos da el lugar. La humildad es el que nos sitúa donde nos corresponde estar. Y cada vez que nosotros, por ejemplo, si nosotros preguntáramos aquí, ¿y quién es humilde? ¿Y quién es soberbio? O sea, las opiniones, las levantadas de manos serían radicales, ¿verdad? Nadie se atreve a levantar la mano diciendo que es humilde, porque pareciera que fuera una contradicción. El solo hecho de que tú levantes la mano y digas que es humilde, nosotros automáticamente te desacreditaríamos. Pero no significa eso. Jesús se pasó enfrente y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estoy en el lugar que me corresponde. No usurpo ningún lugar. Dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. No. O sea, yo no vengo, amigo. Yo no vengo a hacer eso. Yo no vengo a repartir herencias. No voy a ocupar un lugar que no me corresponda. Y es cierto. ¿Y por qué no se manifestó Jesús resucitado a sus enemigos? Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Jesús, justamente hubiera sido la prioridad en la agenda después de la resurrección. ¿Qué aparecérsele a los discípulos? Ni qué nada. Aparecérsele a Caifás, a Anás, a Pilato.
La esposa de Pilato.
La noche. Ya le empezaron a poner. ¿Sí? O sea, imagínate hacer eso. A tus enemigos. Que sepan tus enemigos que triunfaste. Que no te hicieron nada a tus enemigos. ¿No? Jesús no tiene la intención de hacer ese show off, de esa demostración de poder. Al revés, se les aparece a los, con los que tiene un lugar, con los que tiene una cercanía, ahí está, con ellos. Y aquí hay algo maravilloso, ¿eh? Porque cuando una persona ocupa un lugar que no le corresponde, la vida le paga con una dosis dramática. La soberbia tiene como resultado, podríamos decir, la vergüenza. aún. Imagínate que alguien venga y te diga, no, tú no perteneces a la primera fila. Vete a la última, allá con el Sanedrín, ¿verdad? Imagínate una cosa de esas. Si nosotros no somos capaces entonces de descubrir en qué lugar estamos, y si ese lugar nos corresponde, estamos en problemas. ¿Qué pasaría si tú no supieras la dirección de tu casa? ¿A dónde te fueras a meter?
A la clínica.
Muy bien. Imagínate que de pronto se rociara un gas aquí y que todos nosotros perdiéramos una noción de la realidad, de pertenencia. La identidad se nos borrara. Y sale un grupo de 60, 70 personas a la calle con hambre, con sueño. ¿Y ahora dónde?
Sin coche.
Andan muchos allá afuera, así. Con los pelos parados, la vestimenta harapienta, sucia. No sabe para dónde va, no tiene un lugar a dónde ir. Donde quiera come, donde quiera zurra, donde quiera se alimenta, lo que quiera sale, pues lo que sea. No hay un lugar, pues. O sea, qué tremendo no tener un lugar. Nosotros no sabemos eso. Ese era el síndrome del despatriado, del exilio. O sea, el exiliado no tiene un lugar. Es echado fuera de su casa. Fuera. Pierde la identidad. Hay un salmo en Israel que dice, ¿cómo se les ocurre a nuestros detractores pedir que cantemos un cántico de Israel? Israel, que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti. ¿Cómo voy a cantar frente a mis enemigos si no tengo nada? Estoy fuera del lugar. Y este es el dolor tremendo que está causando en nuestras familias. Las separaciones, los hijos. Imagínate un hijo pequeño que no se arraiga, que no sabe el lugar que le corresponde. Hay hijos que creen que son papás y llegan dando órdenes y llegan haciendo uso del presupuesto y calumniando gente. Están desubicados totalmente. Y la vida paga esa soberbia, ese no saber dónde debes estar, paga con vergüenza. Levántate, no te toca aquí, vete para atrás, aquí no vas. Tú no eres de esta casa, tú no eres de esta familia, tú no eres de este negocio, tú no eres de esta comunidad. Hace muchos años, sin hacer ningún comentario que redunde más, pero de repente nos tocaba en la puerta y decía, los que no son de esta parroquia, váyanse a las de ustedes. Y yo decía, ¿y a dónde los mandas? Si en otras parroquias no hay enseñanza de la palabra. Si en todas las parroquias se enseñara la palabra de Dios y hubiera grupos que dieran continuidad, por supuesto, qué bueno que vayan y hagan arraigo donde corresponde. Pero si no hay más, pues, ¿a dónde los mandas? Muy importante comprender entonces lo que estamos buscando. Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? ¿Y cómo vamos a saber qué anhelamos? Esa recompensa que Jesús hace, o sea, no estar buscando, o sea, si tú invitas a cenar a personas que te van a retribuir, si tú haces negocios que te van a invitar a hacer otros negocios, si tú tratas con gente que solamente motiva e incentiva tu manera de operar, dime cuándo vas a estar expuesto a algo diferente. Nos estamos construyendo mundos bajo control, inclusive se convierte en una frase muy de nuestra época para referirnos a un estado de bienestar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo bajo control. Son eslogans establecidos de nuestra sociedad. Y lo que no sabemos es que cuando todo está bajo control, precisamente estamos más vulnerables que nunca. Dicen que en la política y en los negocios y en ciertos ambientes muy complejos de nuestra época, tiene más probabilidad de hacer algo el que no tiene nada que perder, el que no tiene nada bajo control. Se mueve a como venga el viento y a como le salgan las oportunidades. Y entre más alguien tenga que perder, pues evidentemente está más vulnerable. Cuando nosotros vivimos esperando encontrar en nuestro camino para operar bien, que todo esté bajo control, cada vez que se rompe ese control, demuestra lo frágil del equilibrio. Jesús no se expone a eso. Jesús está en sí mismo ocupando el lugar que le corresponde y no necesita que nadie le asigne nada. Él está ahí mientras que todos se desesperan por los lugares y todos quieren establecer vínculos de reciprocidad. Dime quién quiere estar vinculado a una persona que no le es recíproco. Yo quiero estar con una persona a la que yo quiero y me quiera. Quiero hacer negocios con alguien al que le dé a ganar y me dé a ganar. Quiero salir y tener una convivencia con una persona que le caiga yo bien, que me caiga bien. O sea, puros vínculos de reciprocidad. Pero cuando te reúnes con una persona que no te es recíproca, que no te recompensa. Una de las cosas maravillosas en la convivencia que tuvimos con el quinto obispo de Ciudad Obregón, don Juan Manuel, era sorprendente cómo a una determinada hora del día, ya tarde, alguien venía y le decía que quería compartir con él un momento. Y los que estábamos con él lo volteábamos a ver y no era recíproca. O sea, no nos era recíproca. Nuestro interior decía, no, no queremos convivir con esa persona. Y este hombre de Dios siempre decía, claro que sí. Y te dabas cuenta que en la medida que aperturabas la convivencia, era como admitir en tu casa a esos lisiados, cojos y ciegos. ¿A quién le gusta convivir con gente tonta? Con gente inculta. ¿A quién le gusta convivir con gente superficial, efímera? Pues no ocupan la lista número uno de tus invitados, indudablemente. No es la gente importante con la que tú te vinculas. Sin embargo, esos ciegos, esos cojos, esos lisiados, ocupan de ti. Si tú los invitas, ellos no te van a invitar. No tienen con qué, aquí, ni aquí. No tienen con qué. Pero tú los puedes nutrir. Tú los puedes alimentar. Y es muy interesante ver la vida desde un punto de vista donde tú eres un contribuyente. Y por supuesto que no me refiero a los ámbitos tradicionales en los que se usa esa palabra. Pero que tú seas capaz de ir a contribuir con toda tu persona, con todo tu recurso, con todo lo que tú sabes, eres, sientes, percibes y conoces a otros. No es un acto de donación, no es un acto de endosamiento, endosarte y que el otro tenga propiedad sobre ti. Es el acto donde tú provees de lo que tú tienes y sientas a tu mesa, a lo tuyo, a otro. Y eso es muy interesante. El Evangelio es un cisma para las personas tradicionales. El Evangelio es un temblor para las personas paradigmáticas, para las personas que viven en un contexto que quieren que todo esté bajo control. No existen santos en toda la historia de la Iglesia que hayan vivido bajo control. No existe. O sea, vivir en la santidad, vivir en los caminos de Dios, es vivir precisamente fuera de control. Los santos son como locos, están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Imagínate lo que eso implica, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando a Jesús dio una explicación sobre cómo obraba el Espíritu de Dios, se lo dio a un teólogo de la época, a un hombre renombrado del Sanedrín, Nicodemo. Lleva seis. Nicodemo estaba atentísimo, sabía de Jesús, era algo importante, lo recibe de noche, platica con él y le dice, oye, sé que vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede obrar esos milagros. Y Jesús le dice, no, yo te lo digo, que el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede. Mande, José.
Se puso un automóvil en el campo, le fue a traer ese
momento. ¿Un carro cómo?
Campo limpio,
dice, no, 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 Campo limpio. Ah, no, no, sí conozco ese carrito chiquito, es de los de él, vive. Ah, es de una muchacha. Sí. Gracias. ¿Y qué me quedé? Nicodemo, muy bien, gracias. Y Jesús va a rebatir con un hombre bueno, con un hombre de bien preparado, un hombre anciano, y le va a decir que si no naces otra vez del Espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, así, super macro cuadrado, ¿verdad? Le dice, ¿cómo será posible? ¿A poco un hombre viejo puede entrar al seno de su madre? No creo que lo dijera técnicamente, era una forma hipotética, paralela de tratar de explicar cómo es posible que un hombre nazca de nuevo. Y Jesús lo va a confrontar y lo va a subir de nivel. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. No sabes que lo que es carne, así va a estar. A eso estamos sujetos. Pero el que es del Espíritu es como el viento. Fíjate, el que se deja guiar por el Espíritu Santo es como el viento. Oye su sonido. O sea, ves el síntoma del viento. Se mueve el aire. El aire mueve un árbol. Pero nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va. Así es el que vive bajo elección del Espíritu Santo. Nosotros nos manejamos con agendas, con calendarios. Programamos nuestro día precisamente. Podemos ocultar la intención. Podemos decir para ser eficientes, para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero en el trasfondo de todo es para tener control. Si no tenemos una programación, no tenemos control. Los directores de empresa más eficaces son aquellos que tienen control sobre una organización. Y ese principio aplica a un negocio, pero no implica a la vida espiritual. Tú no puedes tener control sobre tu vida espiritual. No puedes tener control. Si quieres que las cosas salgan bien en tu vida espiritual, tienes que estar abierta a la acción que el Espíritu Santo suscite e inspire en tu vida. Fíjense entonces cómo traemos ahora una formación de época que contradice el principio fundamental para vivir como hijos de Dios. Y lo traemos arraigado. Vivimos en la época de lo light. Todas las bebidas de preferencia se toman light para, no sé si para tomar más con menos calorías y no estar expuesto al sobrepeso. Es una manera de, es una cultura. Vivimos una cultura de lo verde, ahora se está buscando nuevamente lo natural. Inclusive ciertas tendencias de dietas que pretenden regresar a lo anterior y comer los alimentos en su expresión original. Mentalidades que cuesta trabajo irse adaptando poco a poco. Pero nuestra mentalidad es una mentalidad de fariseos. O sea, ya sabemos en qué lugar nos queremos sentar, porque si vamos corriendo y nos sentamos en ese lugar, ahí vamos a tener control con los demás y de los demás. ¿Con quién nos vamos a relacionar? ¿Sí se entiende el paralelismo impresionante de esto? Si tú llegas a una fiesta y no sabes dónde te vas a sentar, estás expuesto a cualquier cosa, te puede tocar donde sea. Viene aquella frase que dice que cada quien le va en el baile como le, cada quien platica del baile como le haya tocado. Ahora, fíjense bien, la mejor expresión de la bendición de Dios, la forma más sencilla de decir que Dios nos bendice, es cuando Dios obra su voluntad sobre nosotros y nosotros nos dejamos obrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos tener control sobre todo lo que nos pasa, al grado de definir dónde me siento, con quién convivo, qué como, qué hago, cómo organizo mi día, y no hay tiempo para más, dime en qué momento Dios tiene que adaptar su agenda a la tuya para poderte bendecir. El día de hoy te tengo programadas 15 bendiciones, pero llevo rato revisando tu agenda y no hay cómo dártelas. Porque tú tienes tan organizado tu día o tan estructurada tu manera de vivir que para que tú obtengas una bendición como la que yo te quiero dar, tendría que haber una entrada de mayor tiempo, de mayor vulnerabilidad, y tú eso no lo vas a permitir. Entonces se presenta una crisis en la vida personal, y en esa crisis en la vida personal, pues Dios aprovecha y se echa un clavado al corazón del ser humano. y el ser humano está descontroladísimo por lo que está sufriendo, pero rara vez bendecidísimo también. Qué extraño, ¿verdad? Sufriendo, pero al mismo tiempo recibiendo consuelo. Entonces quiere decir que el ser humano tendría que vivir, el creyente tendría que vivir en crisis. Cuando a veces leemos la escritura desde ese punto de vista, vemos que la gente estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de mantener la fe. Hoy, por ejemplo, en nuestro país, igual que en muchos países del mundo, vienen iniciativas que afectan el principio de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hay una bola de enredos legales en términos de enseñanza, perversión en el ámbito jurídico, legalizar cosas que son impensables, como parte de un pensamiento que se llaman a sí mismo liberal o progresista o lo que tú quieras, contradice completamente, ¿verdad?, el marco de la vida del cristiano. Y de repente tratas de suscitar a la gente y la expones, o sea, exponte a vivirla, sal a vivir lo que tienes que hacer. A mí no deja de llamarme la atención una frase que dijo la Hillary Clinton hace como un año. Acuérdense que ella se ha perfilado como candidata hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que empieza el segundo periodo de Obama, ya es la única candidata, nunca ha habido otro. Y ella dice, si es necesario que los gobiernos utilicen la fuerza que tienen para dictar sentencia y dirigir la sociedad por encima de los intereses de los grupos religiosos, tenemos que hacerlo. Y eso lo vivimos en nuestro país hace 80 años, ¿verdad? 90 años. Y si no nos movemos a tiempo, si no haces lo que tienes que hacer al principio porque causa un problema y después lo quieres mejorar, ya no se puede. O sea, estamos expuestos a querer hacer las cosas, pero cuando ya estamos fuera de tiempo. Hay muchas cosas que ya no están a tiempo de hacerse en familia. Ya nomás se viven las consecuencias. Eso se debió haber hecho hace 5 años, hace 10 años. Pero no se hacen. No se hacen por cobardía, por evitar conflicto, por llevarla suave. O sea, necesitamos más que nunca hoy en día involucrar a Dios, involucrar al Espíritu Santo en nuestras vivencias. Y el Espíritu Santo va a mover nuestra vida. Claro que la va a mover. Pero nadie quiere que la mueva. A nadie quiere que lo muevan de lugar. Si aquí estoy bien. En algunos grupos se hace esa clase de ejercicio. A ver, todo el mundo para descansar, párese. Todo el mundo vaya y salude de la esquina. Ahora cámbiense de lugar. Entonces, ay, tan a gusto que estaba. Sí, cierto, te cambiaron lo a gusto por algo diferente. Ahora vas a estar más atento. A veces el que está incómodo está más atento. Hay gente que se duerme con el aire acondicionado. ¿Y de qué trató el día de hoy la clase? No sé, pero me estaba dando el airecito y estaba como meciendo, me hacía gusto. Le apagas un aire y empieza a sudar, está incomodísimo, pero está atento. Hemos perdido hasta esa capacidad, fíjate. Hemos perdido hasta la capacidad de incomodarnos. Ahora ya no te puedes incomodar con nada que no se le ocurra a alguien de tu círculo incomodarte, porque fuera de eso se acabó. A ver, ve e incomoda a alguien, a ver si te vuelven a invitar, si te vuelven a hablar. A ver, incomoda. Y fíjate, y por el otro lado no nos damos el permiso de incomodar a nadie tampoco. Ve y dile. No, ¿para qué le voy a decir? Ni me va a pelar. Pero ve y dile. Ah, así mejor, la llevamos suave. Gianna Jensen, una muchacha nacida en Estados Unidos, en Denver, si no estoy equivocado, es una muchacha que nació producto de un aborto. A su mamá le inyectaron una solución salina, como a los 8 meses de embarazo, un ácido que la iba a hacer pedazos. Y a la hora nace y nace viva. Y total, toda su vida de inicio es un arranque tremendo. Tiene un montón de disfuncionalidades por todo el daño que ocurre. Y sin embargo se va rehabilitando, milagrosamente se va rehabilitando. Al grado que nomás le queda una pequeña cojeadita. pero no caminó como hasta los 3, 4 años, estuvo a punto de quedar ciega, la piel se le debería haber quemado. Y en su acta de nacimiento es muy curioso porque dice, nació bajo el procedimiento de aborto. O sea, nació mientras la estábamos matando, pues, ¿verdad? Y esta muchacha jovenzona, 20 y tantos años, va y da conferencias en muchas partes del mundo, pero dio una conferencia en Melbourne, en Australia, ante un grupo muy grande de políticos, y a mí me impresionó la valentía de esta mujer, una valentía muy poco vista, prácticamente nunca vista. Ni siquiera los grandes hombres de la historia he visto que tengan esa clase de valentía. Y ella decía, yo me he dado el permiso en mi vida, porque desde que nací he sido odiada. Y me pareció un concepto que nunca ninguno de nosotros lo ha asimilado ni lo ha reflexionado. O sea, tú no soportas la idea de que tú puedas ser incómoda para alguien. Tú no soportas la idea de que le caigas mal a alguien. Tan es así que cuando eso sucede, hasta te incomoda tanto que eres capaz de ir y tocar la puerta y vengo a decirte, ¿qué traes conmigo? Es que no soporto vivir en un lugar, estar contigo y que ni siquiera me voltees a ver o me saludes. ¿Qué traes contra mí? ¿Qué te hice? ¿Sí? Y esta mujer, impresionantemente, dice, oye, yo he sido odiado toda la vida. Desde que nací, por mi propia madre. ¿Será Islam aquí cerquita o qué? Entonces, caray, date el permiso a ver de no caerle bien a alguien, o todavía más, ¿verdad? Date el permiso de que alguien te odie. Te odia. Pero ella dice, no te imaginas, dice ella, lo que se siente ser odiada por el nombre de Jesús. O sea, a mí me odian porque represento a Jesús. Yo hablo y quiero, pero ¿sabes qué? Dice, yo soy la hija del rey y tú no te vas a meter con la hija del rey porque te la vas a ver con el rey, ¿verdad? Entonces, un favor, ¿no le puedes decir a alguien? ¿Le puedes decir que si pueden bajar un poquito el volumen, por favor? Entonces yo creo que sí es, yo creo que ya prácticamente con esto quisiera terminar, ¿verdad? Y que fuera muy útil para nosotros. Es que descubramos que ser cristiano es el acto de mayor atrevimiento al que pudiéramos incorporar una manera de ser. Hay gente que suele presumir que es muy atrevida. Algunas de estas personas hacen cosas pues totalmente inadecuadas o tontas, sin ningún sentido, rebeldes sin causas, ¿verdad? Pero ser cristiano es un acontecimiento en nuestras vidas que celebra un atrevimiento para los que están llamados a la vida eterna. Y déjame decirte algo del perfil personal de Dios. Los que hemos estudiado por muchos años la palabra de Dios, podemos descubrir que Dios tiene un gusto. Dios ama a todos, así como un padre de familia ama a todos sus hijos. Pero decíamos que Dios, igual que un padre de familia, tiene una preferencia por el hijo que le obedece, igual que cualquier papá o cualquier mamá. Pero yo pudiera agregarle algo, y con eso quisiera terminar, porque quisiera pedirlo como un don del Espíritu Santo para todos. Dios tiene particular gusto con los atrevidos. Dios quiere salvar al pueblo de Israel y tiene un filisteo de 2 metros y feria gritándole groserías y blasfemias. Y se aparece un muchacho de 17 años con una onda. Es una burla el muchacho porque ni siquiera le cabe la indumentaria para defenderse de un gigante, ni siquiera puede la espada. O sea, no tiene ni el entrenamiento, ni el tamaño, ni la fuerza. Pero tiene algo que ninguno tiene, y es el atrevimiento. Y ese atrevimiento, cuando es de Dios, se llama celo. El celo de tu casa me devora. O sea, soy capaz de hacer cosas por ti que nadie se atrevería, pero es algo sobrenatural, es una gracia del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos atrevidos para educar. Dios quiere que seamos atrevidos para proclamar su palabra. Dios quiere que seamos atrevidos para amarlo. Hay gente que se atreve en una oración a expresar su amor a Dios de una manera totalmente diferente a como se hace dentro de lo marco de lo tradicional, que no produce nada. O sea, si tú estás en un ámbito de atrevimiento, de querer hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, vas por un excelente camino. A Dios le atrae eso, Dios lo favorece, lo motiva. Es como el amante que ve un acto de atrevimiento de quien le ama y seduce ver ese acto de atrevimiento. Ve lo que se atrevió a hacer este enamorado, ¿verdad? A Dios también le complace en su corazón ver eso. Pedro le tenía arrebatado a Jesús los ojos, porque cada vez que abría la boca Pedro, aunque dijera cosas así muy impulsivas, era puro atrevimiento de amor. Tú eres el Mesías, tú eres, yo mataría, yo moriría, yo contigo, lo que sea. Y de hecho lo cumplió, ¿eh? Fue el único en la última cena, perdón, ya en el huerto de los olivos, que fue capaz de sacar la espada y hacerle frente a un grupo de soldados. Y no se fue sobre un soldado que posiblemente pudo haber medido y haber estado entrenado, se fue sobre el secretario particular del sumo sacerdote. Se fue sobre Malco a cortarle el cuello, porque él era el encargado de la misión de aprender a Jesús. A él se le había confiado. Él era el que venía supervisando el trato con Judas. O sea, Pedro es capaz de identificar en medio del grupo quién comanda la acción y con quién trae tratos el traidor. En la noche, en medio del temor y del miedo, es capaz de reaccionar para defender a su maestro. No era la voluntad de Dios. Estaba actuando por su cuenta. Guarda la espada en la vaina. Guárdatela. O sea, no es así. Pero lo demostró. Son actos de amor. A nosotros nos gustaría ser recordados como cobardes o como atrevidos. Como que fuimos capaces de amar o somos de los que huimos y corrimos. Pidamos a Dios que nos conceda esa bendición a través de las manos de la Virgen María. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Queremos tener nuestra vida bajo control, pero por encima del control quisiéramos de mucho, con mucho más ahínco, tener la gracia y la bendición de Dios. Le pedimos a Dios que nos conceda su bendición por encima de nuestros deseos, su protección y su amparo por encima de nuestras seguridades. Señor, acampa en nosotros, edifica nuestro corazón y prográmanos en definitiva para la vida eterna. Ayúdenos a vivir tu santa voluntad, y aunque pasen cosas que nosotros mismos no entendemos, ayúdenos a estar siempre disponibles para ti. Te lo pedimos todo, Padre bendito y eterno. Te lo pedimos que lo hagas con cariño, con ternura, para no morirnos, dice la Escritura. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.